El presidente de Siria ha concedido una entrevista a la agencia RT. La entrevista es relevante porque es la voz que Estados Unidos y Occidente quieren silenciar. En Más Voces reproducimos un segmento de la entrevista por su importancia para entender la otra parte del conflicto, la que no aparece cada día en los medios de comunicación de todo el mundo. También podéis ver en vídeo la entrevista completa en nuestra web masvoces.org. En la entrevista, Bashar al-Assad habla del papel desestabilizador que desempeña Occidente en el conflicto y señala por qué algunos países temen declarar su apoyo al gobierno. Además, revela bajo qué condiciones se puede llegar a la paz y qué pasaría en caso de una intervención extranjera en Siria.
Señor presidente Bashar al-Assad, gracias por dialogar con nosotros hoy.
Bienvenidos a Damasco.
Hace un año muchas personas estaban convencidas de que usted no iba a resistir hasta hoy. Sin embargo, estamos en un renovado palacio presidencial grabando esta entrevista. ¿Quiénes son exactamente hoy sus enemigos?
Mis enemigos son el terrorismo y la inestabilidad en Siria. Esos son nuestros enemigos. El asunto no tiene que ver con las personas. La cuestión no es que yo permanezca o me marche, sino que el país sea seguro o no. Ese es el enemigo que combatimos como país.
Llevo aquí 2 días y he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas en Damasco. Algunos dicen que en este momento su permanencia o no ya no es relevante. ¿Qué opina al respecto?
Creo que el presidente se quede o se marche es una cuestión popular. Depende de la opinión de cierta gente y la única forma de hacerlo es a través de las urnas. Por tanto, no depende de lo que escuchamos, sino de lo que resulta de esas urnas. Y esa caja es la que determina si un presidente se va o se queda. Es muy simple.
Creo que han querido decir que ahora usted ya no es el blanco, sino que el blanco es Siria.
Yo no era el blanco, yo no era el problema en todo caso. Occidente siempre crea enemigos. En el pasado fue el comunismo, luego el Islam y después fue Saddam Hussein por otras razones. Y ahora quieren representar en Bashar un nuevo enemigo. Por eso dicen que el problema es el presidente y por eso debe irse. Por eso debemos centrarnos en el verdadero problema y no perder tiempo en escuchar lo que dicen.
¿Aún sigue creyendo que usted es el único hombre que puede mantener a Siria unida y el único que puede poner fin a lo que el mundo llama una guerra civil?
Debemos mirar la cuestión desde dos prismas. El primero es la Constitución y yo gozo de mis poderes en base a la Constitución y según la Constitución y estos poderes debo ser capaz de resolver este problema. Pero si quiere decir que no hay otro sirio que pueda ser presidente, pues la respuesta es no. Pues cualquier sirio podrá ser presidente. Hay varios sirios aptos para este cargo. No se puede amarrar a todo un país a una sola persona y de forma permanente.
Pero usted pelea por su país. ¿Cree que es el hombre que puede poner fin al conflicto y recuperar la paz?
Mi deber es ser ese hombre, mi deber es convertirme en el hombre que pueda hacerlo y espero lograrlo. Pero la cuestión no tiene que ver con los poderes del presidente, sino que concierne a la sociedad entera. Tenemos que ser precisos al respecto. El presidente no puede hacer nada sin las instituciones y sin el apoyo popular. Por tanto, la batalla aquí no es la batalla del presidente, es la batalla de los sirios. Cada sirio participa actualmente en la defensa del país.
Es cierto, y un montón de civiles están muriendo en esa lucha. Por lo que si ganara la guerra, ¿cómo podría reconciliarse con su pueblo después de todo lo sucedido?
Una vez más, seamos precisos, el problema no es entre el pueblo y yo. Yo no tengo problemas con el pueblo, pero Estados Unidos está en mi contra y Occidente está en mi contra y varios países árabes están en mi contra y Turquía, que desde ya no es árabe, está en mi contra. Si el pueblo sirio estuviera en mi contra, ¿cómo puedo yo seguir ahí?
Durante años han circulado muchas historias sobre el todopoderoso ejército sirio y los fuertes servicios de seguridad. Pero vemos que estas fuerzas no han podido aplastar al enemigo tal como se preveía. Y vemos que los ataques terroristas se producen en el centro de Damasco casi a diario. ¿Lo que se decía del ejército sirio y de los aparatos de seguridad eran simples mitos?
En los casos normales, cuando tenemos una armada y dispositivos de seguridad y servicios secretos, nos centramos en el enemigo externo, aunque tuviésemos un enemigo interno como el terrorismo, porque la sociedad nos ayuda al menos a no dar cobijo a los terroristas. Ahora, en el presente caso, nos enfrentamos a un nuevo tipo de guerra donde se ejerce el terrorismo por delegación, tanto a mano de sirios que viven en Siria o combatientes extranjeros venidos desde el exterior. Esto es un nuevo tipo de guerra y debemos adaptarnos a este nuevo estilo, lo cual requiere tiempo y no es fácil. Además, la premisa de que esto se parece a la guerra convencional no es cierta. Esta guerra es mucho más difícil, esto primeramente. Segundo, el apoyo multiforme que reciben o se da a estos terroristas, tanto en armamento, financiación o respaldo político, no tiene precedentes. Por eso debemos esperar que sea una guerra ardua y difícil. No es realista esperar que un país pequeño como Siria logre derrotar en cuestión de días o semanas a todos aquellos países que nos combaten a través de sus agentes.
¿Le puedo hacer una pregunta? Yo visité Turquía recientemente y noté que la gente allí está muy preocupada porque ocurra una guerra entre Turquía y Siria. ¿Cree usted que una guerra sirio-turca constituye una posibilidad real?
Racionalmente no lo creo por dos razones. La guerra requiere del respaldo popular y la mayoría del pueblo turco no quiere semejante guerra. Por tanto, creo que ningún responsable racional piensa contrariar la voluntad del pueblo en su propio país. Y esto es perfectamente aplicable al pueblo sirio y así sucesivamente. No hay un diferendo entre el pueblo sirio y el pueblo turco, sino que tiene que ver con los gobiernos y los responsables, entre nuestros responsables y los suyos, a causa de sus políticas. Y así, no creo que haya una posibilidad para el estallido de una guerra entre Siria y Turquía.
¿Quién es el que bombardea el territorio turco, las tropas gubernamentales o las fuerzas de la oposición?
Para saberlo, tiene que haber investigaciones conjuntas, tiene que existir una comisión mixta entre los ejércitos para conocer quién bombardea a quién. Hay muchos terroristas en la frontera y disponen de cañones de mortero, por tanto, ellos pueden hacerlo. Hay que realizar investigaciones sobre la naturaleza del proyectil y su lugar del impacto, y esto no ocurrió. Le pedimos al gobierno turco formar semejante comisión, pero la rechazó. Por tanto, no tenemos respuesta. Cuando hay tantos terroristas en la frontera, no podemos descartar que suceda esto, porque el ejército sirio no tiene ninguna orden de bombardear el territorio turco, porque no tenemos interés en ello, y no hay ninguna enemistad entre nosotros y el pueblo turco. Nosotros los consideramos como hermanos, por tanto, ¿por qué hacer tal cosa, a excepción que haya sucedido por error? Y esto requiere de investigación. Hasta el momento no tenemos respuesta.
¿Aceptan ustedes la hipótesis de que esto haya ocurrido por error por parte de las fuerzas gubernamentales?
Es posible. En todas las guerras se producen errores. Sabe que en Afganistán hablan siempre de fuego amigo, pues si el mismo ejército puede matar a sus efectivos por error, entonces ello quiere decir que semejante hecho puede suceder en cualquier guerra, aunque no podemos confirmarlo.
Pero no solo Occidente se opone a ustedes en esta etapa, pues tienen muchos enemigos en el mundo árabe. Hace 2 años, cuando alguien oía su nombre en el mundo árabe, mostraba respeto, pero ahora lo han traicionado a la primera oportunidad. ¿Por qué tiene tantos enemigos en el mundo árabe?
No son enemigos. La mayoría de los gobiernos árabes apoya a Siria de corazón, pero no se atreve a decirlo en público.
¿Por qué no?
Porque están sometidos a presiones por parte de Occidente y a veces de los petrodólares.
¿Quién les apoya en el mundo árabe?
Varios países nos apoyan implícitamente, pero no se atreven a declararlo públicamente. Primero está Irak, que desempeña un papel efectivo en apoyar a Siria durante esta crisis por ser un país vecino, y ellos son conscientes de que si se produce una guerra dentro de Siria, entonces habrá guerra en los países vecinos, incluido Irak. También hay otros países que tienen buenas posturas, como Argelia y Omán, básicamente. También hay otros países que no voy a enumerar ahora, que tienen posturas positivas sin tomar acciones.
¿Disponen ustedes de información que indique que los servicios de seguridad occidentales financian a los combatientes de la oposición en Siria?
Lo que sabemos hasta ahora es que esos aparatos asesoran con información a los terroristas a través de Turquía y en algunos casos desde el Líbano principalmente, pero hay otros servicios de inteligencia no occidentales sino regionales que son muy activos y más activos que los servicios occidentales y por supuesto bajo la supervisión de los dispositivos de inteligencia occidentales.
¿Cuál es el papel de Al-Qaeda en Siria en este momento? ¿Controlan alguna fuerza de la oposición?
No creo que ellos pretendan controlar a esos grupos, pues ellos buscan fundar su emirato, según la expresión que ellos usan. pero tratan principalmente de intimidar y aterrorizar a la gente mediante las explosiones, los asesinatos y los ataques suicidas, para empujar a la gente a desalentarse y aceptarlos como hecho consumado, y así ellos se mueven paso a paso. Pero su objetivo final es establecer un emirato islámico en Siria, desde el cual puedan promocionar su propia ideología en el resto del mundo.
Se han hecho varias acusaciones a las tropas gubernamentales de cometer crímenes de guerra contra civiles sirios. ¿Admite usted que las fuerzas gubernamentales han cometido crímenes de guerra contra los civiles sirios?
Nosotros combatimos el terrorismo y aplicamos la Constitución para proteger al pueblo sirio. Hace algunos días, Amnistía Internacional reconoció los crímenes cometidos por los grupos armados hace pocos días cuando capturaron a soldados y los ejecutaron. Así como Human Rights Watch reconoció más de una vez los crímenes que cometen aquellos grupos y fueron calificados hace días de crímenes de guerra. Esto en primer lugar. En segundo lugar, no es lógico que un ejército cometa crímenes de guerra contra su pueblo, porque el ejército sirio se compone de individuos del pueblo sirio. Y si cometiese crímenes contra su pueblo, entonces el ejército se dividiría. Por tanto, no puede haber un ejército fuerte y unido que al mismo tiempo mate a su pueblo. En tercer lugar, el ejército no hubiese podido resistir durante 20 meses en estas condiciones difíciles sin gozar de la acogida del pueblo sirio. Por tanto, ¿cómo puede gozar de esa acogida al tiempo que mata al pueblo? Es una contradicción.
¿Cree que existe en este momento alguna oportunidad para la diplomacia y el diálogo, o es que han llegado a una etapa en que es el ejército únicamente quien puede poner fin a la crisis?
Yo siempre he creído en la diplomacia y creo en el diálogo, incluso con aquellos que no entienden el diálogo o no creen en él. Debemos seguir intentándolo. Creo que siempre lograremos una parte de éxito. Debemos buscar esos éxitos parciales hasta lograr el éxito total. Pero debemos ser realistas. No hay que creer que el diálogo únicamente es el que puede lograr el éxito, porque aquellos que perpetran tales acciones se subdividen en dos tipos. Uno que no cree en el diálogo, especialmente los extremistas, y también tienes a los antisociales, que sobre ellos pesan fallos judiciales hace años ya antes de la crisis, y su natural enemigo es el gobierno, porque serán encarcelados si vuelven las cosas a su curso normal. Hay otro tipo, que son las personas que reciben el apoyo desde el exterior, y estos tienen compromisos solamente con las personas o gobiernos que les proveen dinero y armas. Estos no son dueños de su decisión. Por tanto, debemos ser realistas. El tercer tipo es la gente, tanto combatientes o políticos, que aceptan dialogar. Por eso hemos comenzado ese diálogo hace meses, incluso con los combatientes, y algunos han abandonado las armas y han vuelto a su vida normal.
¿Cree usted que la invasión extranjera a Siria es inminente ya?
Creo que el costo de tal invasión, si llega a suceder, será más grande de lo que el mundo entero pueda tolerar. Porque si se producen problemas en Siria, al saber que somos el último baluarte del laicismo y de la estabilidad y la convivencia en la región, entonces ello tendría un efecto dominó en el mundo, desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, y usted se imaginará las repercusiones en el resto del mundo. No creo que Occidente se encamine en esa dirección, pero si lo hace, nadie podrá pronosticar lo que sucederá después.
Presidente Bashar al-Assad, gracias por hablar con RT.
Gracias por venir a Siria.